Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos, seguimos acá en Duran Punto a través de la 89.7. Va a ser una semana bien agitada en varios temas, uno también que va a reflotarse, se va a comenzar a mostrar más importancia, tiene que ver con la reforma de pensiones. Bueno, el gobierno sigue su trabajo en la mesa técnica y esta semana podría conocerse la propuesta de Chile Vamos, básicamente los bordes, los contenidos que debiera tener esta reforma previsional. Queremos hablar de esto y más con el diputado y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atender la llamada.
Muy buenos días, Rodrigo, gracias a ti por el contacto.
Oiga, ¿terminaron el documento? ¿Faltan detalles? ¿Se entrega esta semana el dossier a la ministra del Trabajo?
Sí, está terminado. Uh-huh. Está terminado desde el miércoles o jueves pasado, pero nosotros queremos hacer entrega institucional del documento. Pues el martes es comisión de trabajo en la Cámara de Diputados. Uh-huh. La semana pasada no hubo comisiones porque fue una semana especial, era, se supone, digital, y solamente sesionamos por los temas de seguridad. Así que mañana martes los parlamentarios de Chile Vamos, que son miembros de la Comisión de Trabajo, le van a hacer entrega ahí formalmente a la ministra del Trabajo la propuesta de Chile Vamos.
Yo en introducciones, diputado Ramírez, planteaba que este documento contendría bordes. ¿Ese es el concepto que ustedes quieren, mastican o conjugan, o está bien si uno habla de líneas rojas o de intransables?
No, a ver, no nos gusta hablar de intransables porque nos parece que igualmente importante que es presentar propuestas que interpreten a los chilenos, es acercarse a la mesa con una disposición genuina de llegar a un buen acuerdo. Entonces, cuando uno se sienta en la mesa, lo primero que uno dice es, mira, aquí hay líneas rojas, aunque las haya, digo, decirlo, expresarlo de esa manera puede ser un poquito hostil. Entonces, nosotros preferimos pensar que esta es una propuesta que el gobierno va a tomar en serio. Es una propuesta que yo no tengo ninguna duda que interpreta mucho mejor a los chilenos, porque resguarda la propiedad de los fondos de los trabajadores, porque resguarda su libertad de elegir quién se los administra, en fin, por una serie de razones. Y además estamos seguros de que es una propuesta que es más sostenible en el tiempo. Al final, el problema del proyecto del gobierno no es solamente que los fondos de pensiones dejan de ser de propiedad del trabajador, al menos la cotización adicional, sino que por el hecho de introducir este elemento de reparto, hace que nuestro sistema de pensiones sea más insostenible en el tiempo por lo que ha ocurrido en todo el mundo con la pirámide demográfica. Entonces, creemos que es más virtuoso el proyecto, y nosotros estamos seguros de que si el gobierno también se aproxima de buena fe a la conversación, vamos a terminar convenciéndolos de varias cosas. Ahora, si tú me preguntas cuáles son los temas que a nosotros más nos molestan del proyecto del gobierno,
yo le iba a preguntar lo contrario. ¿Cuál eran las que más le gustaban del proyecto del gobierno?
Ah, bueno, aumento en la PGU.
Ya.
Yo creo que en ese tema nosotros estamos todos de acuerdo en que es importante ir avanzando en cumplir la promesa que hizo el presidente Boric de aumentar la PGU, y también estamos disponibles a conversar acerca de su universalización.
Ya.
Por lo tanto, yo creo que en esa parte del pilar solidario no vamos a tener problemas.
Ya, y cuando habla, por ejemplo, el proyecto del gobierno de mayor participación, de mayor transparencia, me imagino que también están de acuerdo en eso, ¿no?
Sí, por supuesto, también hay que cambiar la forma en que se cobran las comisiones en las AFP y una serie de cosas. Sí. El proyecto tiene cosas rescatables, cosas que también son coincidentes con la propuesta que el presidente Piñera hizo en su minuto de reforma a las pensiones, y que, a pesar de las múltiples urgencias, la izquierda nunca quiso votar en el Congreso. Pero
vamos a la otra, a las que no les gusta.
Pero las otras, no, para nosotros es muy complicado el tema, por ejemplo, las cuentas nocionales, ¿cierto? Hay mucha gente que no entiende muy bien de qué se trata. El gobierno dice, mire, aquí van a haber, de los 6 puntos adicionales, un par de puntitos que van a ir a reparto, es decir, van a un pozo común, esa plata no es suya. Y luego el resto de los puntitos van a ir a una cuenta nocional. Es decir, usted entrega esa parte de la cotización adicional, nosotros anotamos en un papelito cuánto fue lo que usted entregó, y de acuerdo a lo que cada uno aporta, el día de mañana cuando usted se jubile, le vamos a devolver una parte de eso. En el fondo, es una especie como de préstamo que se le hace al Estado para que pueda repartir esa plata ahora. Y la verdad es que nosotros creemos que las cuentas nacionales no van a funcionar. Y no van a funcionar porque lo que va a ocurrir, si es que a ti o a mí o a cualquier chileno, nos toman puntos de nuestra cotización, se lo gastan. ¿Con qué plata nos van a devolver esa plata mañana? Si cuando nosotros nos jubilemos, van a haber menos trabajadores y más jubilados. O sea, las matemáticas no dan. Entonces, al final, en la práctica, nosotros lo que creemos es que esto de las cuentas nocionales va a terminar siendo puro reparto, que todos los puntos adicionales son puro reparto. Entonces, una de las cosas que nosotros le vamos a plantear al gobierno es que es importante ponernos de acuerdo rápido, las primeras reuniones, de que las cuentas nacionales no van. Podríamos discutir, así con transparencia, si es que va a haber algo para reparto o no, pero esto de las cuentas nacionales nos parece como una manera oblicua de transitar desde un sistema de capitalización individual hacia un sistema de reparto, y simplemente no estamos dispuestos a eso.
Quiero preguntarle qué tan rojo es la línea en eso, en ese aspecto, respecto a cómo se puede llegar a acuerdo. En ese punto de las cuentas, y en el otro, en otros dos más que quiero preguntarle, diputado Guillermo Ramírez. Uno tiene que ver con el 6% adicional que usted estaba hablando, de cotización adicional que vaya íntegramente a las cuentas individuales, lo que quiere su sector, ¿no? En el gobierno parece que no comparten mucho eso. Eso como primera cosa. Y lo segundo, la posibilidad de que participen entes público y privado administrando los fondos de pensiones, que también entiendo que es algo que ustedes quieren plantear, poner sobre la mesa, que está bien alejado de la postura del gobierno.
A ver, primero, sobre el tema del 6%, es la misma discusión que las cuentas nacionales, ¿cierto? Porque las cuentas nacionales, el gobierno como que las hace pasar como si fuera mantener capitalización individual por el hecho de anotarte la plata en un papelito. Pero la verdad es que es dudoso que te vayan a devolver esa plata. Tú no puedes elegir quién la administra, esa plata no es heredable, por lo tanto no es de tu propiedad. Entonces, cuando hablamos de los 6 puntos de cotización, obviamente que el tema de las cuentas nacionales para nosotros es muy grave, muy importante, porque al final atenta contra lo que los chilenos están pidiendo, porque los chilenos lo que quisieran en su mundo ideal, cosa que ese gobierno no les va a querer entregar, pero en su mundo ideal los chilenos lo que quieren es que cualquier cotización adicional, sea 1 punto, 6 puntos o 15 puntos, vaya a sus cuentas individuales, sea de ellos, puedan elegir que lo administre y sea heredable. Además que nosotros hemos avanzado en el Congreso en la lógica de poder sacar plata de las cuentas en caso de enfermedades terminales y una serie de cosas, y ahí sí que se valora que todos los ahorros sean de propiedad del trabajador, porque si no, no reciben ni uno. Bueno, respecto al 6%, para nosotros es muy importante, y nosotros partimos diciendo queremos que toda la plata vaya a cuentas individuales y que la solidaridad se haga a través de la PGU. La PGU, es muy importante que los chilenos sepan que lo que ha provocado la PGU es que las pensiones más bajas tengan una tasa de reemplazo altísima. ¿Qué significa esto en castellano? Que sobre el 100%. ¿Qué significa esto en castellano? Que los que ganan los salarios más bajos en el momento de jubilarse reciben más jubilación que lo que recibían de sueldo. Eso significa que la tasa de reemplazo sea más del 100%. Entonces, la PGU ha sido un instrumento formidable para ayudar a las familias más vulnerables del país, a los que siempre tuvieron salarios más malos. Y nosotros creemos que es justo que sea así porque la PGU se paga con los impuestos y en Chile el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos. Por lo tanto, hay verdadera solidaridad y nosotros no aceptamos esta lógica que dice el gobierno de que en Chile no hay un pilar solidario. Ahí hay un pilar solidario fuerte, que de hecho fue creado en un inicio por la presidenta Bachelet, cuando creó la pensión básica solidaria, que era una especie de PGU escalonada. Entonces, para nosotros son muy, muy, muy importantes. Y tú me hablabas del ente privado y público. Nosotros no tenemos ningún problema con que haya entes públicos para administrar o para gestionar los fondos. Ahí el gobierno quiere separar la industria, pero le entendieron que compiten sin ventaja, en igualdad de condiciones, con los privados, porque la lógica de tener más entidades es que haya más competencia y por lo tanto se ofrezcan mejores productos, mejores precios, en fin, el servicio sea mejor. Entonces, si un ente público puede ayudar en eso, enhorabuena, pero si va a terminar teniendo privilegios para competir, va a destruir la competencia, porque es justo lo contrario a lo que queremos. Así que nuestra línea roja en materia de participación de entes públicos es que haya competencia y que esa competencia se dé con la cancha pareja.
Dicho eso, diputado Guillermo Ramírez, ¿usted cree que puede fracasar la reforma de pensiones?
Mira, aquí voy a hacer una autocrítica y una crítica a los del frente. La presidenta Bachelet y el presidente Piñera fracasaron en sacar adelante una reforma a las pensiones por culpa de la oposición. Digámoslo con honestidad, la presidenta Bachelet no lo logró sacar adelante porque nosotros no quisimos. Yo no era parlamentario en esa época, pero me hago cargo igual. El presidente Piñera no logró sacar tampoco su reforma a las pensiones porque la oposición, la izquierda, trancó la pelota y no quiso reformar las pensiones, y al revés, quiso aprovecharse del problema de las pensiones y la usó como arma arrojadiza para asustar a los chilenos en un momento además de estallido social y todo eso. Entonces, creo que este gobierno sí va a poder llegar a un acuerdo, porque esta oposición, a la que yo represento hoy día como jefe bancada de la UDI, sí tiene la genuina intención de llegar a un buen acuerdo. Creemos que es importante y que este es un tema que tenemos que zanjar. tenemos que zanjarlo bien, tenemos que zanjarlo para dar certeza, tenemos que zanjarlo de tal manera que no tengamos que volver a discutir esto en 20 o 30 años. Habrá que hacer ajustes siempre más adelante, pero en 20 o 30 años. Entonces, este gobierno puede tener éxito allí donde Piñera y Bachelet fracasaron, porque nosotros estamos dispuestos a llegar a este buen acuerdo. Esperamos que el gobierno no cometa el error que cometió con la reforma tributaria, de desaprovechar esta buena intención de la oposición y de actuar con la soberbia con la que actuaron en su momento la reforma tributaria, siendo maximalista, siendo intransigente y despreciando el diálogo. Sería totalmente insensato que el gobierno hiciera eso en materia de pensiones, porque
ahora,
con la experiencia de Bachelet y Piñera, ya sabemos dónde termina esa historia.
¿Y ahora usted ve, por ejemplo, en la ministra Jara, una actitud que va en ese camino de conseguir acuerdos, de conseguir consenso, de flexibilizar ciertas posturas?
Sí, yo veo en la ministra Jara una actitud muy distinta a la que hubo en la discusión tributaria. Creo que ella tiene una intencionalidad también genuina de llegar a acuerdo, pero como usted sabe, en la cancha se ven los gallos. Ahí vamos a ver cuando empecemos ya a conversar en serio y a empezar a tomar definiciones, si es que esa disposición al diálogo que hasta ahora ha mostrado la ministra Jara era verdad o no. Yo creo que es verdad. Y yo espero que de verdad esa actitud se mantenga de tal manera que logremos llegar a un acuerdo.
Ya, y si se consigue eso, si se logra flexibilizar postura, diputado Ramírez, si hay acuerdo, ¿su sector, usted podría comprometer a su sector de que esto se haga rápido, una tramitación express, por ejemplo, para que las pensiones suban en el corto plazo lo antes posible?
Lo más rápido posible, Rodrigo, pero esta es una reforma muy grande, extremadamente compleja, donde los errores se pagan muy, muy, muy caro. O sea, no nos podemos mandar un Transantiago en pensiones. Eso sería destruir el mercado de capitales, sería que afectaría a la economía completa y afectaría a todos los chilenos, particularmente a la clase media y los más vulnerables. Podría significar un problema en las pensiones. Esta cuestión es que hay que diseñarla bien. Y por lo tanto, nosotros sí nos podemos comprometer a avanzar lo más rápido posible, pero una ley express, una reforma tributaria, perdón, de pensiones, es cualquier cosa menos una reforma express. Aquí lo relevante es que ambas partes mantengan, por muy difíciles que se pongan las negociaciones, mantengan siempre en alto la lógica de que tenemos que llegar a un acuerdo, porque no quiero ser en esto peyorativo ni nada, pero este es un gobierno que tiene una tendencia muy grande a creerse los iluminados, los traídos del cielo, los mesías. Este es un gobierno que cae muy fácilmente en la soberbia. Este gobierno que quiere salvar Chile, que todo lo que se hacía antes no vale para nada porque ellos no estaban. Entonces, a mí me da miedo que en el transcurso de estas conversaciones, ese gen que tienen ellos en su ADN de iluminados termine por trancar las conversaciones. Entonces, yo espero que esta actitud de querer llegar a un buen acuerdo se mantenga hasta el final, porque yo veo ahí el peligro de no llegar a acuerdo más que en los temas de fondo, donde finalmente la racionalidad, la evidencia debería imponerse siempre.
Ya, y a propósito del concepto que está usando usted, hay que pensar bien cómo se va a tramitar esto, no hacerlo a la rabia, porque de verdad uno puede correr riesgo, decía usted. Algo de eso hubo este fin de semana también. Dos ministras y el propio presidente de la República, Gabriel Boric, y lo quiero cambiar de tema, llevarlo a la ley Naim Retamal, pusieron el acento en tener cuidado esto de tramitar en caliente y buscar equilibrios entre la agenda de seguridad y también de los derechos humanos. ¿Usted cree que cambió el tono el gobierno después de cómo sale la ley Naim Retamal de la Cámara de Diputados?
Lo que pasa es que usted me pregunta si cambió el tono del gobierno y yo te tendría que responder algo así como: el tono del gobierno cambia todos los días. Porque al final, fíjate que nosotros el domingo pasado, hace 8 días atrás, le pedimos al gobierno que le pusiera urgencia a la ley Naim Retamal a propósito de la muerte de la facción Olivares.
Así es.
El gobierno nos dijo que no, que no les interesaba sacar adelante este proyecto. Entonces, nosotros tuvimos que conversar con el presidente de la Cámara para ponerlo en tabla, porque si no, no se puede poner en tabla. Ya, lo logramos. Ahí nos resta obliga, mis reconocimientos a Vlado Milosevic, que lo puso. Llegamos a la sala y el gobierno le pide a sus parlamentarios que voten a favor. No le hicieron caso en la prueba de dignidad porque hubo 37 votos en contra, pero en fin. Pero le pidió a sus parlamentarios que votaran a favor. El socialismo democrático vota a favor. Y salimos de la sala y la ministra Toá dice: esta es una ley de gatillo fácil. Chuta, la verdad es que es difícil cuando tú me dices cambió el tono. Yo no sé en qué tono están hoy día. Te lo digo súper en serio, te lo digo genuinamente. Entonces, yo lo que espero es que en la discusión que va a haber hoy y mañana en el Senado, que partió el fin de semana, pero hoy día continúan y mañana se vota en sala, prime la lógica de lo que nosotros esperamos. Lo que nosotros esperamos es que los carabineros de Chile, mira la cosa sensata, creo yo, que te voy a decir, se sientan seguros a la hora de tener que usar su arma de servicio para protegernos a todos los ciudadanos en Chile. Eso es, que puedan hacer bien su pega, porque si el carabinero no se atreve a sacar su arma, es como que tiene una mano amarrada. Es darle una ventaja que es totalmente injustificada a aquellos que delinquen. Y al final, cuando no pueden hacer bien su pega, ¿quiénes son los que están perjudicados? Los que nos están escuchando ahora en la radio, que son personas honestas, que están yendo a la pega y que sufren con la delincuencia. Entonces, nosotros lo que pedimos, el espíritu de lo que nosotros hemos propuesto, es que los carabineros puedan hacer bien su pega. Y nosotros no vamos a aceptar, porque está el proyecto de volver a la Cámara, nosotros no vamos a aceptar que se desnaturalice el espíritu de este proyecto. Se puede mejorar, sí, se pueden corregir algunos errores, siempre pueden haber errores, pero nosotros no vamos a permitir que esto se termine licuando, aguando en el Senado, y que finalmente los carabineros, después de la muerte de Sargento Olivares y de tantos otros, esto siga igual. Este es el momento de cambiar la lógica que lleva décadas, y los carabineros tienen que sentirse apoyados, respaldados, y tener que dar un protocolo claro, y que cuando el carabinero saca el arma, no se le cuestione el hecho de haberla sacado.
El diputado de la UDI, jefe de bancada, Guillermo Ramírez, conversando con Duna esta mañana. Gracias, diputado, que esté muy bien.
Muchas gracias a ti, Rodrigo. Que tengas una buena semana.
Abrazo, igual.